tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Estamos como cada semana a partir de esta nueva temporada en Pendiente Máxima. Tendremos un análisis alrededor del ciclismo, pero también de los acontecimientos que afectan, pues no solamente al deporte, sino a la actividad cotidiana en muchísimos países. Nos está haciendo la vida muy complicada la presencia del coronavirus. Y bueno, esto se está reflejando también en algunas solicitudes que han hecho carreras para mantenerse con vida durante el inicio de la temporada, ahora que ya estamos de hecho empezando, digamos que la sección más fuerte de primavera en Europa. Como siempre, queremos saludar con muchísimo cariño hasta la ciudad de Cali a Marisol Toro. Mari, ¿cómo está todo? ¿Cómo te recibe esta semana de ciclismo?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Una gran semana después de lo que ha sido todo este paso del mundo del ciclismo, que ha iniciado también ya con sus clásicas de inicio de temporada, muchísima participación colombiana y bueno, por fortuna con muchas novedades y también mucha labor alrededor de todo esto del mundo del ciclismo.
Pues habíamos hablado de este tema de la presencia del coronavirus y bueno, pues la primera carrera afectada fue el Tour de UAE. Sin embargo, pues me parece que con el correr de los días hemos escuchado de alguna manera información que se ha contrapuesto a cómo se ha tenido por parte de las autoridades locales el manejo de los corredores que fueron sometidos a los exámenes, algunos que se fueron con menor papeleo, por decirlo de alguna manera, que otros que todavía se han quedado retenidos. Y pues hace apenas unos cuantos minutos acaba de sacar un comunicado oficial la organización del Tour UAE, diciendo que finalmente sí se han confirmado casos positivos de coronavirus, que nadie está en este momento en ningún cuadro extremo, simplemente se están, digamos que realizando los cuidados normales sobre pues una enfermedad que de hecho pues no tiene hasta ahora un nivel de mortandad muy alto, pero que sí es bastante contagiosa y es precisamente este el problema que presenta. Pero según esta última propuesta de información que tenemos, bueno, pues resultaría involucradas en dos nacionalidades diferentes, como es Rusia con dos casos, Italia con dos casos, un alemán y un colombiano. Pues yo que sepa, el único colombiano que estaba en el Tour UAE es Fernando Gaviria, pero el equipo todavía no se ha pronunciado sobre si es Fernando Gaviria el que está siendo afectado por el examen positivo. Como decimos, no hay absolutamente ningún peligro para estos corredores, pero se les tendrá que someter seguramente a una cuarentena. Me imagino que tú has seguido los casos también y la información. Muchos colegas estuvieron mandando pues algunos tweets, sobre todo pues acerca de cómo se les estaba tratando, de cómo se estaban viviendo esas horas de aislamiento. Y a estas alturas, Mari, todavía tenemos equipos en territorio de los Emiratos Árabes con un confinamiento que no parece tener fin todavía.
Así es, Goga, todavía cuatro equipos se encuentran allí en territorio de los Emiratos Árabes Unidos: Cofidis, el Gazprom, el Groupama Francés de Ye y el mismo Team Emirates, que pues nos ha tenido un poco expectantes porque desde que se conoció la información de esta cancelación de las últimas dos etapas, pues allí se encuentra el colombiano Fernando Gaviria y hemos estado muy pendientes de qué puede pasar, sobre todo porque se hablaba que dos integrantes de este equipo, no se hablaba exactamente de su rol dentro de esta agrupación, porque sabemos que hay muchísimos roles en esto de la participación de un equipo de ciclismo, pero sí estamos atentos a esa confirmación, mucho más con esa última información que confirma la presencia de un ser humano, de un individuo mejor de nacionalidad colombiana. Bueno, pues estamos muy expectantes y esperamos que todo se mantenga con el riguroso cuidado con todas las recomendaciones que entrega la misma Organización Mundial de la Salud, del protocolo que se debe seguir una vez una persona sea detectada como portadora del coronavirus. Y bueno, pues creo que todo este caos que se ha generado, la cantidad de información a nivel global, pues también compromete un poco esto del deporte, mucho más cuando ya se ha convertido este Tour de los Emiratos Árabes Unidos en una carrera que no termina a causa de la presencia de este virus dentro de sus integrantes.
Yo creo que también lo que más preocupa es que, bueno, pues pareciera que tomó por sorpresa, ¿no?, a las autoridades esta presencia. No era extraña las noticias acerca del coronavirus en las semanas previas a que se celebrara esta carrera, y sabiendo que vienen tantos equipos europeos, creo que no estaban totalmente preparados para manejar este tipo de situación. Pero que lo que es que sí incomoda es cómo parece como que la vara no fue la misma para unos que para otros, ¿no? Yo comprendo que quizás algunos exámenes todavía no están lo suficientemente desarrollados o no son el 100% efectivos, y a lo mejor por eso algunos de estos exámenes se han aplicado hasta 3 ocasiones con algunos de estos corredores, que simplemente es pasar un hisopo por las fosas nasales para ver si existe la presencia del virus. Que no, eso no significa ni que esta persona se vaya a morir, ni que tenga un cuadro, ni que posiblemente no vaya a desarrollar la enfermedad, simplemente que es un foco de infección para otra gente que podría ser más susceptible a desarrollar esta enfermedad. Pero sí es triste ver cómo algunos de estos corredores se sienten abandonados, se sienten aislados, que les dan la comida pues como si estuvieran en la cárcel, no han visto a las personas que los atienden, les dejan la comida cerca de los elevadores para que puedan cambiar también las camas con ropa limpia, y todo esto es muy incómodo. Creo que pues no se lo merecen tampoco los corredores, y quizá de lo más importante, Mari, es que muchos de ellos están perdiendo su temporada, porque apenas están entrando la acción. Tienen una base de preparación en el invierno, y resulta que por 5 días de este tipo de parón, una temporada se puede descarrilar fácilmente.
Por supuesto, y bien lo dices, es algo bastante complicado de manejar en un momento en el que de un momento a otro pues se confirman 2 casos y tienen que acudir a todos estos protocolos por la seguridad también de toda la organización que hace parte de esta carrera. Pero es cierto, cuando un corredor inicia su temporada, inmediatamente ya tiene un plan de ejecución de las diferentes competencias en las que va a participar. Incluso muchos de los que estaban allí presentes apenas estaban haciendo su primera carrera del año y ya tenían un enfoque en otras carreras que se aproximan, como la misma París-Niza, la Tirreno Adriático o las clásicas que ya han iniciado en territorio belga y francés y que hacen parte de esa preparación crucial hacia los objetivos de este año. Entonces, creo que sí genera un traumatismo el salir tarde o días después de lo planificado, sobre todo convivir en estas condiciones que tampoco son las más óptimas. Pues todo esto genera un caos en esa preparación y en eso que ya tenían planificados los diferentes corredores.
Es la verdad, comprendemos muchísimo pues a estos corredores, a estas personas que están ahí encerrados básicamente y que quisieran ya ver la luz del día, pues por lo menos para intentar seguir una vida normal. Claro, pues quienes estén con el virus pues obviamente tendrán que ser aislados, pero si todavía hay tanta gente ahí, uno pues ahí como que no comprende cómo se están haciendo las elecciones, porque como decíamos, muchos corredores ya se fueron. O sea, el Ineos se fue, el Bora se fue. Esta es una competencia que no está dejando un buen precedente, y creo que pues RCS, que es la RCC, perdóneme, usted que nos escucha, es la que organiza, pues va a tener un conflicto para convencer a corredores y a los equipos de regresar a esta carrera, porque pues ha sido bastante traumática. Y como estamos siguiendo en el mismo plano de la enfermedad, Mari, bueno, pues también en estas últimas jornadas estuvimos esperando a que se declararan viables las condiciones para poder realizar ya las primeras grandes justas por etapas en Europa. Sabemos que Francia no es un país que está mayormente afectado tiene algunos casos, pero no es el número de casos que tiene Italia. Entonces, las autoridades de salud dicen que en París-Niza sí se puede arrancar la carrera, ya vamos a analizar deportivamente la carrera un poco más adelante, pero Italia sí preocupa más, Mari, porque es en la zona del norte, pues normalmente en donde está la región de Lombardía, en donde hay varias ciudades que están bajo arresto domiciliario, no se puede entrar a esas ciudades, tienen que pasar una cuarentena más larga. Y es pues el paso natural de mucha gente, porque se llega normalmente a Milán para tratar pues de preparar a digamos que las siguientes carreras en Italia. La competencia de la Strade Bianche, que se lleva a cabo en la región de la Toscana, estoy revisando aquí las últimas estadísticas, tiene 13 casos desarrollados, no le han puesto ningún pero para que se desarrolle Strade Bianche, y luego viene la Tirreno Adriático, que bueno, viene a cruzar diferentes zonas, como es Umbría, la Emilia Romagna, que es una de las más afectadas, la región de la March y la región de Abruzzo. Entonces, pues ahí les han dado la luz verde para arrancar las carreras. Sin embargo, pues no va a ser nada cómodo, que muchos corredores que ya salieron traumatizados de esta primera salida en los Emiratos Árabes, yo creo que también no va a ser tan fácil para manejar esta situación, sobre todo porque Lombardía es un foco de tránsito para el ciclismo, no necesariamente para el ejercicio del ciclismo en este momento, pero sí para el tránsito, y sobre todo es la salida de la Milano-San Remo.
Claro, Goga, sobre todo porque pues es un antecedente que ya genera conmoción. Algunos lo han vivido en primera persona, viniendo de ese lado de los Emiratos Árabes Unidos, y con lo que se ha manejado también durante los días anteriores de la posible cancelación de estas carreras que han tenido ya, digamos que la luz verde para continuar con su desarrollo normal en los próximos días, pues sí estará bajo, pues como digamos que se mirará con un respeto y también con algo de angustia por lo que pueda pasar, por nuevamente el confinamiento de personas de diferentes lugares del mundo. Todo esto genera, digamos que le aumenta a ese estrés normal de iniciar una temporada o de estar en una competencia para los diferentes integrantes de un pelotón. Estaremos atentos porque Italia pues ha sido uno de los focos de desarrollo de este virus en territorio europeo. Y pues sí llama muchísimo la atención todo ese trabajo que puedan hacer tanto las organizaciones de las carreras en compañía de las autoridades de salud de sus países y hasta gubernamentales, de acuerdo a las medidas que se puedan tomar, porque ya están encima estas carreras, tanto la Strade Bianche, que será durante el próximo fin de semana, la Tirreno Adriático, que concentra también una buena cantidad de participación internacional, y todas estas carreras que sin duda ya hacen parte de puntos importantes en la preparación de los ciclistas en la temporada.
Bueno, pues ojalá todo vaya en calma. Lo que sí les comentamos es que pues con nuestro proyecto de Bicigoga para YouTube estaremos en París-Niza. No podemos faltar a la cita porque tenemos una cantidad muy, muy importante de corredores que van a representar a Colombia y a las naciones activas en el World Tour, además de que bueno, va a estar el campeón defensor, que es Egan Bernal. Pero bueno, ya que estamos yendo hacia este importante reto, pues yo creo que va a ser un día muy triste también de recordar hoy, porque el Ineos está perdiendo a una figura que se había convertido a la tierna edad de 40 años en un gran capitán del barco, en un personaje que marcaba la estrategia, que marcaba también una comunicación muy íntima con los corredores, precisamente por lo joven, por la cercanía, porque había sido un corredor también en activo, que estaba muy conectado con el equipo y que bajo su cargo vinieron muchísimos triunfos, incluido el de Egan Bernal el año pasado en el Tour de Francia, y estamos hablando del terrible deceso, y pues así, sin esperarlo, de Nicolás Portal. todo parece indicar, según tenemos las noticias, ha sido un infarto al miocardio. Es una pena, un muchacho muy joven que de alguna manera ya venía arrastrando este tipo de arritmias cardíacas que lo obligaron a bajarse de la bicicleta en lo activo, Mari, pero creo que en los últimos minutos que hemos podido nosotros empezar con este podcast, todo mundo está muy consternado por esta pérdida, por lo repentina, pero además por el tipo de persona que Nicolás Portal se había revelado en esta posición de dirección de estrategia para el equipo.
Sin duda, es una pérdida muy grande para este equipo británico y algo que impactará muchísimo a los corredores por todo lo que has hablado, porque se había convertido en una persona muy cercana a ellos. Y sin duda, pues no solo desaparece este gran profesional con un enfoque muy especial a la hora de manejar estratégicamente este equipo al que llegó en este rol desde el año 2011, sino que se pierde también esa presencia humana. La verdad es que es bastante impactante conocer que alguien apenas a sus 41 años fallece de esta manera, y es un impacto muy fuerte que sin duda pues golpeará y genera una incidencia en el desarrollo de las próximas competencias de este equipo. Es algo verdaderamente difícil, un momento muy triste para el ciclismo mundial, y bueno, creo que lo hemos visto durante los últimos minutos siguientes a la noticia, cuando comenzó a confirmarse a través de los diferentes portales del mundo del ciclismo y también de los equipos. Yo creo que este va a ser un impacto con el que no solo el Ineos, sino toda la caravana a nivel mundial, pues deberá sobrellevar el desarrollo normal de las carreras, pero sí es un impacto muy fuerte cuando alguien tan joven y con esa presencia tan valiosa se va inesperadamente.
Y bueno, pues hay algunos nombres jóvenes que podrían de alguna manera pues nunca suplir para nada, sino pues tratar de semejar, ¿no?, la tarea por la cercanía de la edad, ¿no? Por ejemplo, Javier Sandio, que recientemente fue también designado como director deportivo, el mismo Mateo Tosato, que son ex corredores jóvenes, Gabriel Rasch, también es ahora director deportivo del equipo, Servaz Canaven, que también ha sido ex corredor, y bueno, pues Dario Chioni, que también pues activamente ha estado con el equipo, quizás uno de los que más frecuentemente vemos en las carreteras, en los eventos por etapas. Pero bueno, esperemos que el equipo, pues dentro de lo peor que pueda hacer este impacto, ha caído fuera de una, de digamos que de uno de los eventos, ¿no? Que no los tomó en una habitación de hotel. El hombre pues estaba en la casa, estaba en Andorra, entonces dentro de lo más dramático que puede ser una pérdida de estas, pues por lo menos ha sido en la intimidad de su hogar, ¿no? Y que no ha impactado visualmente quizás a sus pupilos, que pues están muy, de cualquier manera están muy, muy sentidos y muy dolidos. Pero bueno, ese pues es otro de los momentos en donde los equipos tienen que crecer, tienen que ser grandes, y seguramente pues será el caso para este siguiente compromiso que arranca el 8 de marzo, y hablamos de la París-Niza, en donde Egan Bernal estaría acompañado por Andrea Amador. Todavía no se ha nombrado el equipo completo, pero lo más probable es que esté Theo Gegenhardt y estén corredores grandes, también pasistas grandes, como Dylan Van Baarle. Así que bueno, pues infortunado, pero le toca así empezar al equipo Ineos esta nueva tarea. Pero bueno, no van a ser el único equipo que va a tener una representación importante, Mari. No solamente colombianos, sino también corredores que vienen a demostrar desde ahora que están preparando su camino para el Tour.
Así es, Goga, pues has iniciado hablando del campeón defensor, pero otros equipos importantes que ya nos han dejado ver las caras de sus líderes en diferentes lugares tendrán la oportunidad ya de tener aquí un fogueo mucho más de frente con esos rivales que seguramente se encontrarán en las grandes competencias como el Tour de Francia. Es el caso del propio Miguel Ángel López con el conjunto Astana, que estaría acompañado por un equipo bastante fuerte, junto a los hermanos Izaguirre y también la presencia de Luis León Sánchez, Otros corredores que hemos visto enfrentados ya a Nairo Quintana en esta temporada, como Richie Porte con el Trek Segafredo, Thibaut Pinot con el Groupama Français de Ye. Y si vamos a otros conjuntos, pues estaríamos hablando de la presencia de Mikel Landa, quien estuvo muy activo en la reciente Vuelta a Andalucía, Julian Alaphilippe encabezando la nómina del Dukoning, y Nairo Quintana, que estaría acompañado por Warren Barguil y su hermano Dager en esta participación con el Arkea Samsic. Creo que la carrera en nómina y en nombres pues promete muchísimo, además de que siempre es un recorrido que nos genera una gran competencia.
La situación que quizás está en este momento un poco como en duda es la de Julian Alaphilippe, porque el hombre no ha tenido el arranque del año pasado conforme a sus sensaciones. El año pasado se fue directamente a la Strade Bianche y allá le fue muy bien, pero ahora ha empezado en el calendario francés. Y bueno, a pesar de que tuvo una posición top 20 en la Drôme Classic, no le fue muy bien en la Ardèche Classic porque allá no pudo terminar. Las condiciones climáticas han estado duras, ya lo sabemos, con frío, con lluvia, y esto no le ha sentado nada bien a Julian Alaphilippe. Por ahí he escuchado que el hombre ha dado declaraciones de que no quiere prometer mucho porque no se siente, la verdad, tan cómodo como esperaba, pero bueno, pues cada año es diferente. Ojalá el hombre tenga cómo enderezar el rumbo. Y bueno, pues el único equipo que ya tiene la nómina bien confirmada es el Jumbo-Visma con Primoz Roglic, que bueno, pues va con una corte que más o menos empieza a ver cuáles serían esos compañeros con los que va a estar en el Tour de Francia, porque está Sepp Kuss, está George Bennett, está Robert Gesink, y quizás los otros corredores de la nómina sean circunstanciales por el momento de la temporada. Pero la carrera va a tener un poquito de todo. No necesariamente va a ser la carrera de las grandes cumbres, pero creo que vamos a tener bastante movimiento, sobre todo porque se van a probar y se van a ver las caras en una contrarreloj que pues no es muy larga, de 15 kilómetros, pero que seguramente algo dejará dar. En general, antes de la crono, la carrera se concentra en la media montaña y en la oportunidad de los asaltos. Y quizás también la oportunidad de que esos sprinters puedan hacer algo antes de llegar a la zona de montaña al sur de Francia.
Seguro, es un recorrido bastante interesante y también por la presencia de lo que decíamos al inicio de corredores que apenas están arrancando su temporada. Por ejemplo, Primoz Roglic será esta su primera aparición en el 2020, comparado con otros corredores, como es el mismo caso de Tadej Pogačar, que es otro de los corredores fuertes que llegan acá buscando seguir haciendo un gran papel para su equipo. Y ya con un recorrido además bastante exitoso en esta primera parte de la temporada. Va a ser un momento interesante poder ver antes de esa crono la propuesta de los escaladores, algunos de ellos con más kilometraje, algunos también con ganas de seguir creciendo en su forma. No vimos aún Mikel Landa, por ejemplo, en plenitud de condiciones en la Vuelta a Andalucía, y será muy interesante pues seguir la pista de este tipo de corredores en esta carrera. Es el mismo caso de los colombianos, porque también veríamos la presencia de un Sergio Higuita con el IF Pro Cycling, que nos entregaría aquí también pues un parte de cómo sigue creciendo esa forma luego de la exhibición que hizo aquí en el Tour Colombia.
Y vamos a continuar viendo también la forma de Thibaut Pinot, que estuvo compartiendo carretera con Nairo Quintana en carreras de hace 15 días en el territorio francés. Acá no va a estar Romain Bardet, pero seguramente vamos a ver activo a Pierre Latour. Solamente hay una llegada en alto en la etapa 7, que es la etapa, la penúltima. Es un premio de primera categoría, pero el premio es de más de 16 kilómetros. Creo que es una buena condición para ver cómo se encuentran los grandes escaladores. La media es bastante buena también, de 6,3%. Es la Colmán la que se va a subir en esa etapa número 7, y como sabemos, la última jornada, que tiene también dos premios de primera categoría, está combinada con subes y bajas constantes, y esa última, que siempre también es importante, aunque en esta ocasión no será el Col de S, que normalmente se utiliza, ahora vamos a tener el Col del Aspermont como el último antes del descenso ciclónico que siempre hay hacia el bulevar de los ingleses en Niza. Es una carrera que se va a terminar ese día con una etapa muy corta, apenas 113 kilómetros, que normalmente tiene mal clima. Si no estoy mal, casi siempre nos cae el agua, así que yo creo que es una carrera interesante precisamente porque no sabemos si hasta el final puede haber algún tipo de diferencia, Mari, porque aquí sí va a haber bonificaciones. Vamos a pasar a un nuevo tópico, porque ya que estamos hablando de estas carreras que tienen un impacto a futuro, también hay que pensar que vienen las grandes clásicas y ya empezamos a poner el termómetro en algunas de estas que pues han pasado por los famosos segmentos y las cotas de pavé. No estamos hablando del pavé de la Paris-Roubaix, pero sí de estas cotas que normalmente vemos en las clásicas de Flandes y los alrededores. Tuvimos un duelo bastante interesante desde la Omloop, que es una de esas carreras importantes en donde, bueno, el Trek Segafredo tuvo su primera gran victoria en carrera también muy, muy dura con Jasper Stuyven, y en donde por enésima ocasión no tenemos, por supuesto, nada en contra de las estrategias que tiene el equipo del Duconi Quickstep, pero otra vez tenían el número y no pudieron ganar la carrera porque otro corredor fue mejor.
Sí, ha sido una gran victoria del hombre del Trek Segafredo sobre la superioridad numérica, por así decirlo, con la que contaba el Dukoning en ese juego final por la carrera, con la presencia de dos corredores, y finalmente pues han llegado a la disputa tanto Stuyven como Yves Lampaert, y ha sido más fuerte el hombre del Trek Segafredo, que además le ha regalado a su equipo una magnífica victoria. Quiero resaltar también el trabajo que ha hecho un corredor como Mateo Trentin por el CCC, aquí haciendo una muy buena exhibición en una carrera como han estado este fin de semana, con la dificultad ya conocida de este tipo de trazados, pero al que también se le ha sumado la baja temperatura, que ha sido pues otro inconveniente que han debido superar los ciclistas a lo largo de estos trazados, que además de todas estas exigencias, pues ya exigen también muchísimo por su extenso recorrido.
Y bueno, o sea, hay que decir que esta carrera pues también tuvo su versión femenina, ya que estamos aquí vamos a poner a las damas también en presencia. Y bueno, para no variar, la misma técnica, la misma tónica es de Annemiek van Vleuten, de atacar de lejos y bueno, pues lograr una victoria en solitario como solamente ella pues le gusta, o puede sostener el esfuerzo, hay que decirlo. Así que bueno, pues se ha impuesto a un puñado importante de corredoras que podrían haberle dado quizás una batalla en un grupo pequeño, pero pues es imposible. Si Van Vleuten se te va, se te fue y ya nunca la vuelves a ver.
Sí, además de su capacidad como una corredora muy experimentada y de un gran recorrido, pues cuenta también con el respaldo de un equipo muy fuerte, un Mitchelton Scott que tiene piezas claves para este tipo de trabajos, de desgastar el grupo, de poner en jaque a las rivales y preparar el escenario para este tipo de ataques. Muy bonito estreno además del maillot arco iris para Van Vleuten, que no había competido justamente desde esa exhibición por 100 kilómetros durante el campeonato del mundo cuando consiguió esta victoria. Y este estreno pues ha sido ante grandes rivales de la talla de Marta Bastianelli, corredora italiana de la Ale Lubiana, la presencia también de Florgi Marcai, que por el Sunweb hizo lo propio en ese grupito que estuvo persiguiendo esa posibilidad, que finalmente fue liderada por Van Vleuten. La presencia en esta carrera también de corredoras latinoamericanas como Catalina Soto de Chile, que hace parte del equipo del Centro Mundial de Ciclismo, Una gran actuación para ella con una posición número 38 a 4 minutos y 25 segundos. La participación también de la colombiana Diana Peñuela, que no pudo finalizar esa participación. Y lo decíamos, es una carrera de gran dureza, también es la primera participación, el primer encuentro con estas exigentes pruebas, que aunque ya haya una experiencia de años anteriores, pues sigue siendo algo complicado para los nuestros afrontar este tipo de recorridos.
La verdad es que está creciendo muchísimo también en su desarrollo Cata Soto, una corredora que pues de a poco va encontrando también su perfil. Cuando uno es muy jovencito, pues a veces no sabe exactamente cuándo se le va a develar el mundo, exactamente qué es lo que quiere hacer, y me parece que esta corredora se está involucrando mucho en los esfuerzos de un solo día. Puede ser que por ahí podamos tener su desarrollo a futuro. Y bueno, pues inmediatamente en el calendario llegó también la famosa Kurne Brussels Kurne, que bueno, pues es otra carrera en donde pues estuvieron otra vez los grandes experimentados con mucho fondo como y velocidad, por supuesto, como Christoph, como Jakobsen, como Colbrelli, como Ben Swift del equipo de Ineos. Pero bueno, aquí sí se tradujo el esfuerzo de larga distancia para el equipo del Duconi Quickstep, porque Casper Asgreen lo vieron hasta el último kilómetro, pero nunca le pudieron alcanzar las piernas a este poderoso corredor danés, un corredorazo de 1,92 metros, y que bueno, también a los 25 años, Mari, creo que ya también se está revelando como una ficha importante, así como lo ha hecho Remy Cabaña en salidas de un solo día. Pues Casper Asgreen también ha tomado la responsabilidad para atacar de lejos y mantener una fuga, pero muy, muy grande.
Sí, un final agónico realmente, pero a su vez espectacular la forma como ha ganado este integrante del Duconing, además con una marca de la casa, porque ya que mencionas a Remy Cabaña, nos recordamos muchísimo cuando alcanzó su primera victoria World Tour en el Tour de California, de una manera similar, con un ataque todavía a muchos kilómetros de meta y logrando mantenerse en solitario, y lo hace en esta gran clásica Casper Asgreen, en un final que era propio para los rematadores puros, y eso lo demuestra pues la línea de carrera que llegó después de esta victoria, solo 3 segundos, con Giacomo Nizzolo, con Alexander Kristoff y Fabio Jakobsen ahí muy cerca y con esa posibilidad de disputar la llegada masiva. Pero creo que se hace muy especial ganar así para este tipo de corredores que han sido parte de todos esos talentos que ha detectado el equipo belga y que, bueno, están correspondiendo a un escenario que siempre dominan y desde ya están marcando, como siempre, un gran inicio de temporada en ese marcador de victorias por etapas o victorias de un día.
Bueno, la semana que viene se asoman carreras muy importantes como la Strade Bianche para hombres y mujeres, también estará el Gran Premio Industria y Artigianato en Italia, y bueno, pues cerramos el capítulo de las clásicas de esta semana con la Samin, que es una carrera belga también de más de 200 kilómetros para los hombres, para las damas fue de menos de 95 kilómetros, y bueno, entre las mujeres sí teníamos una inscripción un poquito más nutrida por parte de Latinoamérica, y aquí se vuelve a ver la presencia de Cata Soto, que además se mete entre las mejores 20, más allá de que se desarrolló también con un ataque de lejos y muy importante, siendo un equipo de casa, el Boels Dolman Cycling Team, que dominó la carrera y que dominó 2 puestos del podio, pero el que haya podido aguantar las condiciones y el ritmo de carrera Catalina Soto, nos parece que es muy importante destacarla en este top 20. Pero bueno, pues el Boels Dolman dijo, esta es la casa y de la casa tiene que ser el triunfo.
Sobre todo con una corredora como Chantal van der Broek, que sin duda pues ya había mostrado una buena forma competitiva en la carrera del sábado. Son ciclistas también especialistas en este tipo de trazados y bueno, son carreras para los que se preparan también estos equipos de casa para iniciar el dominio de la temporada en este tipo de carreras. Hemos visto también muy acucioso en estas primeras clásicas del año al Lotto Soudal femenino, que aunque no ha podido rematar esas posibilidades, sí han sido muy protagonistas a lo largo de estos trazados. Aquí también estuvo presente Diana Peñuela, que si bien no pudo terminar la primera clásica por las diferentes dificultades. Sí lo hizo en la carrera del domingo en territorio belga y también lo hizo hoy en una posición número 52. Es el estreno de Diana Peñuela con su nueva escuadra. Recordemos que ya ahora representa al Team Tipco de los Estados Unidos. Y tenemos la presencia también de una corredora argentina, Estefanía Pils, del equipo Light Cycling Women, quien se ha quedado en la posición número 65 de esta jornada hoy en territorio belga, con final allí en Dour, y que, pues como bien lo has dicho, ha sido dominada por el Vuelta Dormans.
Simplemente para redondear el número, fueron 97 las que terminaron, muchas no lo pudieron hacer, y entre ellas también estaba Fernando Yapura, que también es una jovencita, pero que ahora está con el Saint-Michel Aubert 93. Ella también estuvo desarrollando sus primeros pedalazos en el Centro Mundial de la UCI. Y bueno, pues entre los caballeros también vimos un duelo. Más que otra cosa, este tipo de carreras que son de categoría 1.1 le da la oportunidad a estos equipos procontinentales y continentales de tener una presencia adelante, y en esto se vio la participación del SEG Racing Academy, por ejemplo, del Circus Guanti, que también, bueno, es muy activo, pero que era una importante salida para ellos, el equipo del Total Direct Energy y estas comparsas que son muy importantes para las clásicas. Sin embargo, fue el Israel Startup Nation el que ha podido tener una representación adelante. Aquí estaba participando Alvarito Hodge, pero bueno, él estuvo tratando de poner su semillita en la causa. Al final podría haberse dado quizás un remate entre los veloces, pero la verdad es que el grupo que se escapó era lo suficientemente fuerte para mantener la diferencia, y ahí quedó la victoria. Pero hay que decir que Alvarito, en su primera carrera en Europa, después de haber participado en Argentina y en Colombia, y ha hecho una muy buena actuación para tratar de ayudar la causa para Florian Senechal, que era el corredor que venía a defender este título en Les Amis.
Y una vez más, pues 101 corredores han logrado terminar la competencia. Son auténticas carreras de eliminación que, por su distancia y en este caso por toda esa dificultad que se encontraba desde el punto intermedio hasta el final de la carrera, con cotas y con estos tramos que generan una exigencia mayor, pues sin duda han convertido acá a una selección reducida al grupo principal y a que llegaran a esa definición estos corredores. Una victoria muy bonita también del francés Hugo Hofstetter, muy valiosa para el Israel Startup Nation, que ha ingresado a esa primera categoría este año y que sin duda pues están ávidos de victoria en este inicio de año, y lo ha conseguido de gran manera frente a rivales como ya lo has mencionado: Clement Venturini, Florian Senechal, Giacomo Nizzolo, que ha estado también muy cerca al inicio de este año 2020.
Bueno, vamos a abandonar ligeramente el terreno por el que hemos surcado, que son las carreteras duras, frías, con lluvia, y nos vamos a meter a la intimidad de la pista, porque bueno, se celebró ya el Campeonato del Mundo en Berlín. Algunos resultados que creo que son muy, muy importantes y destacados para el ciclismo de nuestros países. Sobre todo porque hay una medalla muy, pero muy importante de Jessica Salazar, la mexicana, en la prueba de los 500 metros lanzados. No es una prueba, Mari, en donde normalmente veamos a las corredoras de Latinoamérica hacer una carta importante. Es más, yo creo que me atrevería a decir que solamente las cubanas en algún momento llegaron a tener esa participación en la velocidad pura, pero esta sí que es una carta totalmente diferente que presenta México y que, bueno, es dentro del espectro grande de este Campeonato del Mundo para Latinoamérica, es el certamen más importante, con una medalla de plata en estos mundiales.
Sin duda, un gran logro de México. Además, uno de los únicos países que estuvo presente en este Campeonato del Mundo junto a Colombia. Sorprende, pero no de manera positiva, el hecho de que no haya participación tan importante. Extrañamos a países como Venezuela, que también hacen parte de este tipo de invitaciones, o lo hacían hace algunos años a estas alturas del Campeonato del Mundo. Lo de México, muy, muy importante en eso de la velocidad pura, completamente de acuerdo. No es una modalidad en la que esté muy presente Latinoamérica. Considero que México sí ha venido haciendo un trabajo determinado en esto de la velocidad. Lo demostraron también con esa clasificación entre los 8 mejores equipos de la velocidad femenina. Y en las pruebas de semifondo también vimos una importante presencia de un corredor como Ignacio Prado, que se ha perfilado de una manera muy interesante en los últimos años. En el caso de Colombia, el balance no es tan positivo. Goga se llegaba con la posibilidad de 3 cupos antes de este campeonato del mundo y solo se han quedado con uno. Realmente no tuvieron la fortuna los chicos de seguir avanzando y alcanzando puntos que le permitiera revalidar estas casillas. Y lastimosamente una corredora como Marta Bayona, que es sin duda una referente del ciclismo a nivel mundial en la velocidad, se queda sin la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos.
Sí, es infortunado. Uno no, bueno, uno tiene que comprender que hay momentos también en que los corredores, pues no alcanzan su potencial completo. A veces pasan cosas en el intermedio, los viajes, el cansancio, el estrés y muchas situaciones que también impactan. Obvio, es obvio que si tú eres un corredor de Alemania y que estás en Alemania, pues las mujeres de casa hicieron, pero una cosecha muy importante con 4 títulos mundiales en este certamen. Holanda tampoco decepciona, tiene también 2 medallas de oro, pero sí, pues ojalá se pueda de alguna manera recuperar el camino, porque bueno, Marta igual de todas maneras es muy joven, pero pues cuando uno no puede alcanzar así tan a la mano la posibilidad de de su cupo olímpico, pues no deja, por supuesto, ninguna secuela positiva. Ojalá se pueda recuperar la confianza, sobre todo, y que además pues no se le pierda la pista a su proyección, que se siga, que la sigan mandando y que siga haciendo presencia, porque de eso se trata. Entre más se sienta cómoda entre las grandes del mundo, pues mejor podrá tener perspectiva para otros eventos.
Sí, yo creo que pues esta experiencia también es un parte fundamental para impulsar nuevamente un proceso del ciclismo de pista en nuestro país. Si bien Marta Bayona se había quedado con una muy buena actuación en Río de Janeiro y esto la motivó a tomarse muy en serio el proceso hacia Tokio, no se consigue el objetivo principal, pero esto no nos deja dudar de que es una de las grandes exponentes y que puede seguir trabajando para estar dentro de los grandes marcadores. Pero yo creo, Goga, que también hace parte de una situación general. El talento lo tenemos y podemos seguirlo potenciando, pero sí hace falta una visión y un enfoque mucho más importante, un trabajo determinado en la pista, no solo en la velocidad, que es un proceso que, digamos, se ha podido acompañar un poco más. Pero, por ejemplo, es muy triste ver que en el escenario en el que Colombia ha logrado grandes cosechas, pues no se haya tenido ninguna presencia. Estamos atentos a cómo va a continuar ese proceso que se ha iniciado con Cristiano Galoppi en el semifondo, pero yo sí creo que ya con miras a la próxima Olimpiada se debe construir un proceso ya mucho más determinado tanto en el semifondo como en la velocidad.
No cabe duda, y además, bueno, pues las mujeres seguirán siendo pues un parteaguas, ¿no? Ya lo estamos viendo con Jessica, lo vamos a ver seguramente con Marta. Y también, pues, como nos dejó los ojos cuadrados, la corredora de los Estados Unidos, Chloe Dyer Owen, que bueno, ya nos había enseñado de lo que estaba hecha en los campeonatos del mundo de ruta, pero acá se atrevió en un solo día a romper el récord del mundo de la persecución individual. Y además estaba como medio triste porque ella quería mejor tiempo, y a pesar de que puso la marca del mundo fresca en 2 ocasiones de sesión en un solo día, pues ella como que decía, bueno, pero es que esto no era lo que yo quería un crono un poco más bajo. Corredora de 23 años, pues yo la verdad no, la estoy viendo como gran, pero gran favorita tanto para la crono individual en los Olímpicos, en la ruta, como en esta competencia individual, pero de persecución.
El desarrollo del ciclismo femenino en Estados Unidos es realmente sorprendente. Uno no deja de impresionarse con desempeños y con historiales como el de la propia Sarah Hammer, que ha sido otra de las grandes exponentes en este sentido, y ahora aparece Chloe Dygert, que nos deja sin palabras después de lo que hizo el año pasado en el Campeonato Mundial de Ruta. Pues aquí entrega una gran participación, porque además se quedó también con el título por equipos en la persecución junto a sus compañeras Jennifer Valente, que es otro de esos grandes talentos del ciclismo norteamericano, Emma White, que también hay que tenerla allí en la cuenta, y Lily Williams. Pues son todas corredoras, primero muy jóvenes, lo que quiere decir que aquí está iniciando un proceso que de hecho ya viene desde alrededor de 3 años con miras a estos Juegos Olímpicos y que podrá extenderse pues durante muchos años con este dominio tan importante, además este año regresando a la cúspide de esa persecución por equipos y también de manera individual. Yo creo que es una de las figuras que se sigue proyectando y vale ponerla en el marcador a ella y al equipo femenino norteamericano como uno de los favoritos para ser de los principales en Tokio 2020.
Bueno, quería dejar para el final este tema que ha ocupado las redes sociales y que no es para nada bonito, porque hemos hablado de cosas muy buenas, cosas positivas, algunas les ha costado más trabajo a equipos acomodarse, a corredores acomodarse, pero lo que no cabe realmente en nuestro deporte sigue teniendo nombre propio y se llama Gianni Moscón. La verdad es que yo no entiendo cómo es posible que el equipo le vuelva a dar una enésima oportunidad cuando ya le habían dicho que no le iban a soportar otro berrinche. Y más que si eso no de gravísimas consecuencias su actitud, es que ya es una consecución de cosas que uno no puede dar crédito al comportamiento infantil que tiene este muchacho. En serio, no se puede creer que ante el infortunio del ciclismo que va a pasar y le va a seguir pasando si sigue siendo corredor profesional de caerse, que tenga tan poco nivel de consideración a otros que también han sufrido las mismas consecuencias en la caída en la que lo vimos involucrado. Le van tratando de aventar una bicicleta sobre otro corredor simplemente porque estaba enojado y porque no encontraba la suya. Yo he visto un sinnúmero de cosas en las redes sociales, cosas que son fuertes, no las vamos a mencionar, pero sí creo que ya llega un momento de límite, porque este muchacho no va a entender, Mari, no va a entender.
Seguro, y es una conducta completamente antideportiva, además, como se diría en otros casos, reincidente, sin parecer que tuviera o sintiera alguna culpa por lo que ha hecho anteriormente, y recae en este tipo de conductas que son pues intolerables, no solo por la reacción misma de que sienta molestia por una situación natural del ciclismo como las montoneras, las caídas, los enredones, que le puede pasar a cualquiera, hasta él mismo puede protagonizar este tipo de incidentes, sino que trate también de agredir de una forma, pues diríamos que irresponsable, arrojando la bicicleta a uno de sus colegas. Es algo que puede representar pues una consecuencia mucho mayor. Por fortuna, pues Jens Debucher no tuvo grandes consecuencias, algunas heridas pequeñas, pero no se tolera esa conducta. Esa no es la imagen que quiere generar el ciclismo, que quiere proyectar, mucho menos un equipo serio como Ineos. Y sí ha sido bastante bochornoso ver la réplica de este incidente, que no deja para nada bien parado al corredor y, como lo decimos, que ya se convierte en una conducta, ya tiene todo un historial de agresiones, de momentos reprochables en el pelotón internacional, este joven corredor que nadie quita su talento, pero realmente su conducta como corredor es completamente cuestionable.
Y no solamente es el impulso que tiene, porque se ve que la sangre caliente, o sea, eso no se le va a quitar, sino que además cuando se le comunica en carrera que ha sido descalificado por la acción, se pone además a molestarse ante la disciplina y ante la autoridad, arrancándose literalmente los números y lanzándolos al piso como si fuera basura, como diciendo, bueno, me sacan del juego, entonces pues ahí está su juego y me salgo y pongo mi cara de protesta. Y lo peor es que el hombre todavía creo que no tiene en su criterio y en su mentalidad que todas las acciones quedarán registradas. Si no es la televisión en vivo, alguien, porque siempre va a existir alguien que tenga un teléfono en la mano y que quede registrado en algún momento de video. No entiendo cómo es posible que este muchacho siga exhibiendo, porque sabe que lo van a ver en algo, alguien lo va a ver y sigue exhibiendo estas posiciones. O sea, el Ineos es el equipo más profesional por muchas razones en el pelotón internacional y que todavía ya ni Moscón le sigan diciendo, no, es que hay que ayudarlo, es que hay que entenderlo. Pues no sé, a menos que nos expliquen si es primo, sobrino o ahijado de alguien, porque ya son muchas.
Sí, el historial no le acompaña ni le favorece para nada. Es una conducta repetitiva y sí, lo que dices de también tratar de rebelarse ante la autoridad, de tener malas impresiones y mala respuesta, pues esto en vez de ayudar agrava mucho más lo que ya había significado, especialmente este incidente en la CURNE, Bruselas-CURNE. Y bueno, pues yo creo que no es positivo para ningún equipo que incluso los portales hagan una lista y acudan a todos esos episodios que ya ha protagonizado, en este caso, el corredor italiano.
Pues sí, o sea, mira, el equipo, infortunadamente, pues tiene otras cosas en que ponerse a pensar con las noticias de Nico Portal, pero, o sea, ya ni Moscón, o sea, muchos de sus compañeros dijeron, o sea, es que no se atreva conmigo porque yo sí le voy a enredar el cuadro en la cabeza. Eso es que es lógico, ya llega un momento en que todo mundo no faltará el burlón también que se acerque y le diga algo, lo quiera provocar y entonces pues, se convierte en una situación que nadie quiere tener en el ciclismo internacional. Ojalá que el equipo realmente ponga una mano dura y le diga, ¿sabes qué? Te tenía planeado para X y Z y creo que nada más vas a hacer cuando yo quiera, te vamos a involucrar otra vez hasta que se te bajen esos momentos que no queremos ver en el equipo. Pero pues es que la verdad, si hay una disciplina deportiva que tenga ese tipo de carácter mucho más, digamos, como de guante blanco, como de mucha cordialidad y de pase usted primero y con permiso, buenas tardes, y a todo el mundo le queremos dar su lugar, bueno, pues estas cosas no caben en la bolsa del ciclismo. Ojalá se arrepiente este muchacho porque se le va a acabar, como dicen por ahí, Mari, se le va a acabar el 20 y no va a poder hacer la llamada.
Seguro, y pues no hay pieza de garantía para un equipo si hay un corredor tan eufórico. Fácilmente puede dejar a la escuadra con un corredor menos durante una carrera solo por este tipo de impulsos. Eso tampoco representa una garantía para un equipo que está buscando siempre dominar la parte alta de la tabla. Entonces, son muchas cosas que se suman a este tipo de comportamientos. Diríamos uno es un chico, no sé, de 18 años, pero yo creo que ya el hombre va sumando experiencia en el pelotón y asimismo también una imagen negativa dentro de sus compañeros y sus colegas, porque pues este incidente lo único que hace es generar solidaridad hacia el afectado y repudio hacia quien lo causa.
Ojalá se pase rápido el episodio, pero no podemos dejarlo de nombrar y también estaremos muy pendientes de las noticias de estos corredores que han sido afectados por el coronavirus. No estamos diciendo que pase nada malo, simplemente que pues ante la existencia del virus pues se van a tener que quedar guardados y eso posiblemente nos aleje a Fernando Gaviria de su gran objetivo de principio de año que era la Milano San Remo. Pues nada, Mari, espero poderme conectar contigo la próxima semana, que ya estemos en territorio francés. Vamos a tratar de mantener por allá el pie en muchas carreras. Vamos a ir a la 100 edición de la Vuelta a Cataluña. Estaremos también yendo a País Vasco. Y si todo va bien y se componen las cosas, terminaríamos en el Tour de los Alpes. Esperemos que esa región del Alto Tirol, que es una de las que casi no está afectada en Italia, se pueda tener la celebración de estas carreras que son muy importantes y que van a preparar la primera grande del año, que es el Giro de Italia, que esa también, Mari, tiene que tener el ojo abierto porque ahí sí que pisamos demasiado territorio italiano como para no considerar esta carrera en la tablita.
Pues estaremos muy atentos a todas esas informaciones de primera mano, Goga, con tu presencia allá, acompañando a todas estas cartas latinoamericanas y también siguiendo estas competencias tan cruciales del ciclismo mundial. Nosotros estaremos también muy atentos a la presencia, porque ha viajado anoche el Colombia Tierra de Atletas, equipo nacional, a una serie de participaciones en territorio europeo. ¿Tienen grandes objetivos o van a preparar en territorio croata la presentación en carreras como la Semana Internacional Coppi Bartali, la presencia en la Vuelta a Asturias? Y es un gusto porque pues esta nómina está encabezada por hombres como Darwin Atapuma, que ha sido, digámoslo así, repatriado después de todo ese paso por el ciclismo europeo, Hernán Aguirre y el propio Óscar Quirós. Así que tenemos aquí un buen contingente de ciclistas nariñenses, sumado a otros jóvenes talentos del ciclismo nacional. Y también al desempeño de las damas en el ciclismo de ruta, que también tienen mucha acción de aquí en adelante. Así que esperamos estar nuevamente conectados la próxima semana y que disfruten de todo este calendario que apenas comienza.
Muchísimas gracias, Marisol Toro, su servidora Goga, con ustedes en este episodio y ya saben, nos vemos la próxima semana en Pendiente Máxima.